Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Decíamos ayer, íbamos a estar entre las 12 y la 1 del mediodía aproximadamente, como cada día, en la sintonía de Radio Inter, con estas palabras mayores. Hoy, medio equipo desde casa, medio equipo en el estudio, pues siguiendo esas medidas de seguridad que nos han recomendado y que hay que seguir todos las autoridades sanitarias para poder hacer frente a esta crisis, a esta alerta sanitaria que estamos viviendo. Pero vamos a estar, porque también lo decíamos ayer, tenemos muchas cosas que contarles, muchas cosas de las que informar y muchas cosas con las que hacerles pasar este tiempo, estos días, que en principio serán 15, no sabemos cuántos más vamos a tener que estar en casa. Vamos a seguir acompañándoles, como les digo. Por tanto, muchas gracias por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que él sí está en el estudio haciendo que todo esto les llegue a la perfección. Julio, cuando tú quieras, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos, como cada día, a comenzar. Vamos a intentar, decía, que haya un poquito de información de esta que todos necesitamos para poder afrontar estos días de la mejor manera posible. Y si recuerdan, llevamos, bueno, pues unos días intentando conocer cómo trabajan los profesionales dentro del sector sociosanitario, todas esas personas que desde distintos ámbitos cuidan, vigilan, atienden a la población más vulnerable en cualquier momento del año, pero muy especialmente en esta situación que estamos viviendo, las personas mayores, las personas en situación de dependencia. Hoy está también al otro lado del teléfono el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, de AESTE, Jesús Cubero, y vamos a saludarlo ya. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juaní.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, viviendo estos días raros, empezando el teletrabajo, y bueno, pues intentando aportar optimismo y coordinando pues todas las labores que estamos haciendo, tanto en residencias como en ayuda a domicilio y en los servicios de teleasistencia.
Vamos a conocer cuál es ese trabajo y también, Jesús, cuáles esas necesidades que estáis notando y que, bueno, merman un poquito, ¿no? Quizás ese enorme trabajo que estáis haciendo. Voy a dar simplemente unos datos para que la gente valore cuando hablamos contigo de lo que estamos hablando. AESTE es la patronal la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Todos los asociados aglutinan, Jesús, 400 residencias, 54.600 camas, 230 centros de día con 11.500 plazas. El servicio a domicilio se presta a 36.000 personas y en total, más o menos, agrupáis a unos 70.000 trabajadores. Trabajadores que están al 100%, Jesús.
Tengo que corregirte, están al 120%.
Buena corrección.
La verdad es que hay que hacer un reconocimiento importante a todos los trabajadores, o más que trabajadores, trabajadoras, porque nuestro sector es eminentemente femenino y bueno, pues hay que hacer un reconocimiento a todas las trabajadoras en todos los puestos, tanto en limpieza, gerocultoras, sobre todo enfermería, personal médico, y comedores. Es impresionante lo que está dando la gente de sí, cómo están, bueno, pues haciendo esfuerzos increíbles, trabajando, bueno, pues como siempre lo suelen hacer en este tipo de situaciones, y dando un paso al frente sin esconderse ante cualquier problema que surja en los centros. Lo primero es eso, darle las gracias y reconocer el trabajo extraordinario que están haciendo estas personas.
Lo decíamos, incluso, bueno, pues la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pellegrí, entró para especificar y decir que ese, bueno, ese aplauso, ¿no?, que se ha convertido pues ya en una rutina por las tardes, ese aplauso de gratitud ante el trabajo que realizan los servicios sanitarios, nosotros lo hacíamos extensivos, estos aplausos a todos vosotros, englobando a los profesionales del sector sociosanitario dentro de ese reconocimiento. ¿Os sentís incluidos ahí?
Pues sí, pero hemos tenido que reforzarlo con algún vídeo, con algún mensaje, porque lo cierto es que ahora mismo los centros de mayores, los centros residenciales, los servicios de domicilio y la teleasistencia son la clave para que podamos salir adelante de esta crisis. Y me explico, si tenemos los medios adecuados, si tenemos los profesionales adecuados, podemos tratar de forma adecuada a las personas mayores, que son un colectivo más, más vulnerable y en situación de riesgo, les podemos tratar o en sus propios domicilios o en nuestros centros, con lo cual evitaremos el colapso en los hospitales y liberaremos esas camas de hospital que son necesarias para atender al resto de la población. Si no tenemos los medios adecuados, que es el problema que empieza a haber y que estamos demandando de forma urgente al, al Estado español que ponga a disposición de las comunidades autónomas y de las empresas los medios que necesitamos, si eso no se produce de forma urgente, y hablo de hoy o mañana, empezará a colapsarse el sistema.
Porque es verdad, decíamos cuando te saludábamos, Jesús, que bueno, íbamos a conocer el trabajo que estabais haciendo, pero también esas necesidades, y habéis pedido de forma urgente a las autoridades sanitarias, bueno, pues esa, ese suministro de los grupos de protección individual, eso de lo que tanto oímos hablar ahora, ¿no? Los EPI, y tú lo acabas de explicar, esas, esos EPIs deberían distribuirse a través de las comunidades autónomas para hacerlo llegar a cada uno de los trabajadores.
Efectivamente, lo venimos reclamando en algunas comunidades autónomas, lo hemos anunciado desde hace una semana, que podía haber problemas de escasez, y bueno, pues en esta situación es cierto que la empresa privada, la sociedad civil y los propios ciudadanos vamos uno o dos pasos por delante del gobierno en este caso, y nosotros bueno, pues hemos empezado a trabajar hace tiempo y gracias a Dios estamos pudiendo aguantar, pero hasta el momento tenemos la crisis encima. Tenemos nuestros centros llenos de gente, tenemos ya algún caso donde estamos tratando a personas infectadas con el virus y todavía no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno. Es algo bueno, pues que nos asombra y nos parece ciertamente irresponsable.
Una respuesta que tú decías, ¿tiene que llegar hoy o mañana?
Sí, es una situación de urgencia. Es apremiante. Nuestros trabajadores están dando todo lo que pueden, pero lo necesitamos ya. Y bueno, pues mientras tanto estamos intentando parchear con las comunidades autónomas. El Estado, soy consciente de que está requisando incluso material en las comunidades autónomas, con lo cual impide que nos llegue. Y bueno, pues como tarden mucho tiempo en centralizar y en repartir y en elaborar protocolos y en, bueno, pues mirar al sol, empezaremos a tener problemas de verdad en los centros de mayores, y hablo de hoy o mañana.
Vosotros habéis hecho, Jesús, ese llamamiento, un llamamiento que, bueno, dices tú, tiene que ser hoy o mañana, pero si os ha dado alguna respuesta de algún tipo.
La callada por respuesta. Hemos trasladado de todas las formas posibles, lo hemos trasladado al Ministerio, lo hemos trasladado a través de una declaración, una petición conjunta de COE y los sindicatos. Lo estamos trasladando a través de las comunidades autónomas. No hay ninguna respuesta. Es triste, es lamentable. Y es así, y si no tenemos esa respuesta, si no tenemos los medios para que nuestros profesionales trabajen, bueno, pues desgraciadamente se empezarán a saturar las urgencias hospitalarias con las personas mayores que estén infectadas.
Yo hablaba de esos equipos de protección individual, hay otras necesidades más, tú hablas de, bueno, pues los equipos, ¿no?, las medidas para que ellos trabajen correctamente.
Sí, básicamente son estos EPIs, estas las mascarillas, las batas, los guantes, los geles, las gafas, es lo que necesitamos. El personal, bueno, pues como te decía al principio, está respondiendo de maravilla, están trabajando de una forma increíble, y bueno, pues el problema es que sin esos EPIs empezará a haber también contagios entre el profesional, con lo cual si empezamos a tener bajas entre el personal, es cuando no podremos atender y cuando el sistema se desbordará.
Claro, te iba a preguntar ahora por ellos, porque la actitud, la entrega en esa labor diaria, en ese cuidado, ha quedado más que clara, Jesús. Sí. Pero, ¿cómo se podría, no sé si esto, hombre, os lo habréis planteado, cómo responder ante una merma de ese personal para cuidar a todas estas personas, esas cifras enormes que hemos dado?
Bueno, pues es algo que lo mismo. Hace una semana nos hemos anticipado a las autoridades sanitarias y de servicios sociales y hemos solicitado que habiliten medidas excepcionales que en una situación de extrema gravedad y donde se contemplen diversos escenarios, si nos vamos al último escenario y es que faltase también profesionales acreditados, bueno, pues que de forma excepcional se pudiera hacer una formación muy rápida y una habilitación por parte de las empresas para que, bueno, pues gente que no tiene todavía la titulación, pero que ha empezado el proceso para formarse, pues que pudiera empezar a trabajar de forma inmediata.
Bueno, algo similar se estaba pidiendo desde otros, creo, ¿no, Jesús? Colegios profesionales, desde los colegios médicos.
Sí, efectivamente, sí. Lo que te da al final cierta pena, cierta tristeza, es ver que la administración pública, que los servicios centrales van tan lentos y que se juega más con criterios políticos que los que interesan realmente a la población española.
En este caso, en esta situación, bueno, no sé si imprevisible, sí que es totalmente nueva, ¿no? Para todos es cierto que algunos colectivos, y en este caso vosotros, sobre todo los centros residenciales, los centros sociosanitarios, llevan ya días, ¿no?, con medidas de prevención dentro de sus protocolos diarios.
Efectivamente. Lo que tratamos es de confinar a las personas que, bueno, pues tienen algún tipo de síntoma y que son tienen sospecha de poder dar positivo ante un test del coronavirus, y lo que se está haciendo es un aislamiento, pero como en cualquier proceso vírico, es decir, en nuestros centros estamos acostumbrados a trabajar con infecciones víricas y bueno, pues lo gestionamos con total normalidad. El problema puede venir, y bueno, pues por eso fue también el solicitar en las distintas comunidades autónomas que se anulasen las visitas de los familiares durante un periodo de tiempo. El problema puede venir si se extiende esa contaminación dentro de los centros residenciales. Afortunadamente, el virus está fuera de nuestros centros. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es impedir que ese virus entre en los centros.
Medidas, Jesús, los profesionales, imagino, que acataron, entendieron y sí, pusieron en marcha desde el minuto uno, y los familiares también. Habéis contado con ese apoyo también.
Sí, en general te podría decir que en prácticamente todos los casos las familias lo han entendido, que es por el bien de sus mayores, cuando todavía la población no era tan consciente de la situación que había. Costado un poco más explicárselo a las familias. Había alguna familia que le costaba entenderlo, pero según han visto que se han ido sucediendo los acontecimientos, se han dado cuenta de que eran medidas ciertas, lógicas, razonadas y las más efectivas que se podían tomar en ese momento.
Es razonablemente comprensible, ¿no, Jesús? A todos nos cuesta tener que renunciar a ver a los seres queridos.
Sí, por eso y para intentar paliar esa falta de contacto, hemos habilitado videoconferencias, hemos habilitado videollamadas para que las familias puedan ver a los mayores, que los mayores sientan esa cercanía de las familias, y en cualquier caso lo que sí se está es supliendo con más cariño, incluso si cabe, por parte del propio personal que atiende a los mayores en las residencias, y bueno, pues que de alguna forma puedan seguir, aunque sea en la distancia y con estas nuevas tecnologías, puedan seguir viendo a sus nietos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus hijos, y bueno, pues que sientan esa cercanía y ese calor que tan necesario es para los mayores.
Antes de despedirnos y de volver a insistir en esas necesidades con esos equipos que tú decías lo necesitamos entre hoy y mañana, quiero insistir en algo que tú también has dicho al inicio, Jesús, y es en la importancia que tiene la labor que hacéis siempre, pero más en esta situación que estamos viviendo, ya que se nos pide no colapsar los servicios sociosanitarios. Los servicios sanitarios, vosotros contribuís a ello de una manera, al 100%.
Sí, yo creo que de todas las situaciones, de cualquier situación negativa, yo soy muy muy positivo y siempre intento buscar la parte positiva de cualquier situación. Y en este caso creo que nos va a cambiar como sociedad, que vamos a aprender ciertos valores, que vamos a alejarnos de muchas cosas superfluas de las que tenemos todos en nuestro día a día, pero sobre todo, y en lo que atañe a nuestro sector, desde sanidad se nos va a ver como parte del sistema y se va a dejar de dar ya ese famoso ámbito sociosanitario que nadie sabe lo que es y nadie pone en marcha, y por fin se nos va a dar esa consideración de personal sanitario dentro de todos nuestros centros. Es decir, estamos quitando una parte importantísima de urgencias, de atención al sistema sanitario, a los hospitales, y ni se está pagando, ni se está reconociendo, ni nuestros profesionales están cobrando lo que deberían cobrar. Entonces, yo creo que una vez que pase esta crisis, será el momento de poner en valor el sector, de que la sociedad reconozca el trabajo que hacemos y de que a partir de ahí podamos establecer un nuevo ámbito de colaboración y trabajo con la sanidad española.
Ojalá sea así. Jesús, por último, vamos a recordar, por favor, cuáles son esas necesidades de esos, 70.000 trabajadores que son los que forman parte de AESTE, de esta Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, y que como cada día del año, y tú lo decías con mucha más intensidad y mucho más cariño, están cuidando de esta población de la que tanto se habla, además, ¿no? De esta población más vulnerable, los mayores, las personas con algún grado de dependencia. Vamos a recordar cuáles son esas necesidades.
Sí, básicamente lo que necesitamos es que el Estado comience ya de forma inminente hoy el reparto de los equipos de protección individual para los trabajadores, para evitar contagios cruzados entre trabajadores, para evitar contagios entre residentes y profesionales. Y lo que se necesita pues es que ese reparto de mascarillas, de batas, de gafas, de gorros, de los guantes, de los geles, pues que comience hoy de forma inmediata, con toda esa centralización que llevan ya 2 días realizando desde el Ministerio y desde hace 2 días no hemos tenido respuesta, no hemos tenido contacto, no sabemos nada, y las comunidades autónomas, que es lo más grave, tampoco saben nada. Así que lanzamos este mensaje de llamado urgente para que a través del Ministerio se empiece a suministrar ya a nuestros profesionales los medios que necesitan para seguir trabajando.
Pues ojalá, Jesús, hoy mejor que mañana, antes de que acabe el día de hoy, este 17 de marzo, tengáis respuesta y podáis utilizar esos equipos de protección individual para, pues eso, tú lo has explicado muy bien, evitar contagios entre los profesionales, poder contagiar a los usuarios de todos estos servicios y para poder, en definitiva, desarrollar la labor como hay que hacerla, ¿no?, en esta situación excepcional. Jesús Cubero, secretario general de AESTE, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Enhorabuena también a todos desde aquí por esa labor y ese 120% que decías que estáis poniendo todos. Un abrazo, Jesús.
Un abrazo muy fuerte, Juani, y muchas gracias por esta labor que hacéis también los medios de comunicación, de difundir y de trasladar a la sociedad el mensaje y las necesidades, y sobre todo un mensaje de ánimo para todos los que están trabajando en las residencias, y bueno, pues dar la tranquilidad de esta situación vamos a salir y quedarnos con la idea de que hoy queda un día menos para volver a recuperar la normalidad de nuestras vidas.
Con ese mensaje nos quedamos. Jesús, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Juani.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Me levanto tarde, me levanto pronto, sea como sea, me levanto y corro, me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males, visitar a Juan y Lolo, pongo un poco de orden, y este personaje de risa me mata, que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Que nadie se pierda palabras mayores. Yo lo decía al inicio y va a ser así. Vamos a estar entre las 12 y la 1 con todos ustedes en la sintonía de Radio Inter, y lo acaban de escuchar. ¿Quién viene ahora? ¿Quién está hoy también al otro lado del teléfono? Pues Emilio González, voy a saludarlo ya. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días Juan, y buenos días queridos oyentes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás?
Pues aquí, pues como todo el mundo, pues como deberíamos de estar todos quedándonos en casa, y o casi todos los que tengan que trabajar y estas cosas, ¿no? No sea más remedio, pero todos los demás tenemos que estar en casa, y aquí estoy en casita.
¿Y qué tal lo llevas? Hombre, a ti se te presupone que esto lo debes llevar muy bien, porque el sentido del humor siempre es importante, ¿no? Siempre, en cualquier momento y más ahora.
Sí, siempre es importante. Es verdad que son tiempos en los que es difícil mantenerlo, pero yo soy de los que piensan de cuando no lo tienes hay que luchar por tenerlo, porque va a ser la mejor medicina entre todas muchas y una de las mejores para salir de esta lo mejor posible.
Pues claro que sí, por eso nosotros hoy tenemos estas historias sin importancia, gracias a ti, Emilio. ¿Qué hoy van a hablar de qué?
Pues mira, como bien dices, Juani, he decidido también tomarme esto del COVID-19 con un lado desde el humor, ¿no? Ya que tenemos que estar encerrados en casa, he traído consejos para sobrevivir en casa sin aburrirnos, sobrevivir a esta reclusión lo mejor posible.
Oye, ya que vamos a hablar de esto, Emilio, seguro que tú también has visto los miles de vídeos.
Bueno, sí.
Algunos imagino que se han hecho más que virales. La gente en este país, bueno, tenemos mucha suerte, ¿no? Esto del sentido del humor lo llevamos casi ahí, en los genes.
Sí, totalmente. Es sorprendente cómo podemos sacarle la imaginación y el talento, porque hay algunos que son verdaderas obras de arte del humor. O sea, hay algunos, esta mañana haciendo la sección en el ordenador, había algunos que son muy, muy, muy buenos, totalmente. Y que siga, y que siga.
Claro, claro que sí. Nosotros de momento vamos con estos consejos para sobrevivir en situaciones excepcionales.
Sí, por ejemplo, eso es. Muchas gracias, Julius. Pues mira, sabes que tenemos que pasar mucho tiempo, los que tengan pareja, al lado de nuestra pareja, ¿no? Entonces,
sí,
hay más probabilidades de que nos amemos, pero también hay más probabilidades de que discutamos, ¿no?
Sí.
Son esa risa te ha delatado, sí. Entonces, yo lo que propongo es que los impares, uno de la pareja, tenga la razón en todo, ¿no? Y los pares, sea el otro miembro de la pareja el que tenga razón en todo. Entonces, en los días, sí. Los pares, por ejemplo, yo tengo razón en todo, y los impares, mi pareja. Entonces, simplemente tienes que esperar a que llegue el día siguiente, que ya verás, ¿no? Entonces, es un consejo para sobrevivir, porque como estamos tanto tiempo juntos, y algunas casas no son demasiado grandes, como la de Sergio Ramos, que no te voy a decir, yo me quedo en casa, mañana es en una piscina de 500 metros, gracias. Entonces, este consejo doy, y pares tu pareja, pares el otro, y así vais a pelear menos y os vais a querer un poquito más. ¿Qué te ha parecido este consejo?
Bueno, así, cuando te recién dicho, o sea, cuando te acabo de escuchar, digo, me parece bien, pero claro, luego cuando has dicho, bueno, espérate a mañana que ya verás.
Ya, pero eso ya es mi mala leche.
Vamos a ir, bueno, espérate que voy a ir sumando cosas, prepárate para lo que viene.
Sí, sí, pero bueno, la gente es buena gente, no como yo, y seguramente van a ser bien intencionados, ya verás. Y fíjate el que viene ahora, fíjate el que te lee el tambor, Julius. Si tienes un perro, alquílalo. Alquílalo porque sabes que yo tengo perro y ya más un vecino me ha dicho, oye, ¿me lo prestas? No. Está la cosa muy mala, se han anulado muchas actuaciones y eventos, y yo alquilo mi perro. Alquilado por vueltas, lo que no sé es si alquilarlo por vueltas o por horas, porque sabes que si tienes perro es una de las razones por las que te dejan salir a la calle.
Sí.
Entonces, y pasear, ¿no? Más
Oye,
o menos.
¿Cuántas veces sale tu perrito ahora a pasear?
Pues mira, antes del coronavirus, hoy son las 12 y no sé cuánto de la mañana y ya creo que ha salido 6 veces. Sí, sí. Pues ya ha salido 6 veces.
¿Cuánto ha salido, perdón?
6 veces ya, sí.
¿6?
Entonces, sí, el perro me ha mirado y me ha dicho, amo, no tengo pis, ¿sabes? Entonces,
ya se me la cama cuando vas.
Claro, ya me estoy empezando a preocupar. Pues ese es otro consejo, pues saca dinero a tu perro, alquílalo, y si alguien te cae bien, pues se lo deja. Pero, y fíjate la que viene ahora, que la Joani. Haz ejercicio con el papel higiénico. Sí. Veo que la gente ha comprado kilos de papel higiénico, entonces yo lo que hago es que al no tener mancuernas y estas cosas del gimnasio, pues cojas los paquetes que veo que la gente ha arrasado. Por cierto, de verdad que lo he leído y los sociólogos van a hacer un estudio de el porqué de esta compra compulsiva de papel higiénico, que no es un bien de primera necesidad, pues está la duchita y el bidet y estas cosas, y no se entiende, todavía los sociólogos no entienden por qué esto del papel higiénico, que yo todavía estoy alucinando.
¿Pero tú has ido a comprarlo?
Sí, también. No, porque ya te da como la... A ver, yo normalmente compro el paquetito de 12, ¿no? Tampoco he sido súper compulsivo, pero es verdad que he comprado un paquete de 48. Es que he caído, pero también.
Bueno, sí. Yo me sorprendí el otro día, de verdad, en el supermercado, porque yo no sabía que había paquetes tan grandes.
Sí, sí, claro, yo tampoco, totalmente, no he tenido tanto papel higiénico en mi vida, y entonces digo, bueno, pues ya que tienes ahí los paquetones, estos paquetones grandes que pesan más que uno, pues haz ejercicio, haz tus cositas, salta a través de ellos, haz mancuernas.
Muy bien.
Y demás, así que este es otro consejo, y fíjate que el que viene ahora, lo he hecho, Juan, y este lo he hecho, el del papel higiénico no lo he hecho, lo tengo que decir, el de los días alternos tampoco lo he hecho, el de alquilar mi perro tampoco lo he hecho, pero este sí lo he hecho. Si te aburres, busca moneda en los abrigos antiguos, o sea, busca en la ropa.
Además,
siempre hay. Hombre, yo me he encontrado una con la cara del caudillo, con lo cual ya no tiene mucha validez. Pero he encontrado por ahí, y oye, y qué alegría, qué alegría da. Entonces también puedes jugar con tu pareja a ver a quién encuentra más, ¿no? También es
en los abrigos y en los bolsos,
cierto, siempre está. Y además es que cuando la moneda no es dorada, ¿no?, que son los centímetros y esto, cuando es plateada, se te pone una cara de tío gilito que dices, hombre, parece que no, pero ahí está, ¿no? Ahí están.
¿Se pues te olvida que es tuya?
Totalmente. Y fíjate, Juani, que lo que viene ahora ya no es un consejo. Como tú bien has dicho al principio, he traído dos tweets que no son míos, pero me han hecho muchísima gracia para acabar la sección de todo esto que está pasando, de esto que tú dices de sacarle punta al humor y que no pare. ¡Dale al tambor, querido Julius! Ahí está. Tú sabes, Juani, que dicen, que recomiendan distancia de seguridad de 1 metro entre nosotros, no tener contacto físico y no besarse.
¿Sí?
Vamos, que los casados pueden seguir haciendo vida normal. Entonces, sí, dice, te recomiendan una distancia de seguridad de 1 metro, no tener contacto físico y no besarse. Dice, para los casados podéis seguir haciendo vida normal, ¿no? este me ha hecho mucha gracia. Y luego hay este último también, Daniel Tambor, que lo... Julius. los testigos de Jehová y dos de Yasser tocando al timbre diciéndose que estáis en casa. Sí, ya no hay vuelta atrás, amigo. No puedes tener la típica excusa, es que no estaba en casa. Ya cuando te llaman, no, es que no estaba en casa, ya estás en casa. Y hasta aquí en estos días grises ha llegado mi sección, que espero que vayan poco a poco, seguro que sí, tomando un poquito de color.
Claro que sí, lo decíamos al inicio, sin el humor en cualquier momento de nuestra vida las cosas no van tan bien. Entonces, en estas situaciones, además, Emilio, me ha llamado la atención, porque mira, todos tus consejos, estos para sobrevivir en situaciones excepcionales, está muy bien, para no discutir, para ponerse en forma y mucho dinerito, bien a través del perro, bien de las monedas que encontramos. Hoy, además de el humor ha sido una cosa muy, muy práctica, me parece.
Sí, totalmente, que es lo es la esperanza y el humor que ves en las últimas cosas que se pierdan, aunque a veces es verdad que es difícil, son difíciles sacarlo, pero bueno, España siempre ha sido un país de con mucho sentido del humor y espero que lo siga haciendo.
Pues claro que sí, si eso yo lo decía y creo que es así, va casi en los genes. A mí me llama la atención porque a mí no se me ocurriría en la vida nada de estas cosas, por eso yo admiro tanto a la gente como tú que del humor hace casi una obra de arte. Vamos a recordar a los oyentes cómo pueden seguirte. Ahora a través, en la calle nada, ¿eh? No.
Ahora
en la calle.
Ahora no. Ahora podéis llamar al timbre de mi casa. Tampoco, porque no hay que tener contacto. Esperemos que pase todo esto. No. Sí, es verdad, me podéis seguir por el Twitter, @anilloactor, y en Instagram, que ya sabéis que da suerte, la gente me lo dice constantemente. Gente que me ha dejado de seguir la ha ido bastante mal, y gente que me sigue pues le va bastante bien. @EmilioGon, Instagram, os espero allí porque ahí colgo todas mis cositas y todas estas cosas.
Pues ahí va a seguir Emilio González, además cada el martes que viene también, ¿no?
Sí, para mí la radio es casi una... Estar contigo ahí casi una necesidad fisiológica. Así que totalmente.
Pues te agradezco mucho, Emilio, que nos hayas puesto esta nota de humor. Cuídate, cuidaros mucho también el perrito pobrecito mío.
Sí.
6 veces no a las 2 de la mañana. cuídalo también, ¿vale?
Sí, totalmente. Oye, Juani, cuídate también mucho y que vamos hablando, ¿vale?
Venga, mucho un beso grande, Emilio.
Un beso grande. Chao.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Decíamos al inicio del programa y vamos a intentarlo, creo que sí va a ser posible porque hay mucha información que ofrecer estos días. Cada día en este espacio Palabras Mayores en Radio Inter vamos a arrancar ofreciendo esa información de esta situación, ¿no? Desde distintos ámbitos, esta situación que estamos todos viviendo. Pero también acabamos de charlar con Emilio González, con nuestro cómico de cabecera, poniendo esa nota de humor al día, al programa, a la vida, y vamos también a ofrecer otras informaciones que son de interés y que nos parece importante que ustedes tengan presente. Hoy vamos a hablar de un libro que ha publicado Lead Editorial. Es un libro que lleva por título Silver Economy, mayores de 65, el nuevo target, y es un libro que está escrito por uno de los mayores especialistas en marketing de servicios, en servicio al cliente y fidelización, y también en Silver Economy. Esta palabra que, bueno, hace unos meses podía parecernos un tanto extraña, ¿no? Pero que no lo es tanto, es una palabra que ya llegó, como digo, hace un tiempo para quedarse. Juan Carlos Alcaide, buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
¿Qué tal estás llevando todo esto?
Bueno, pues lo vamos llevando como todos los españoles, muy convencidos de que vamos a salir adelante y con mucha paciencia y resignación.
Juan Carlos, este libro, que ¿cuánto hace que ha salido, que se ha publicado?
Un mes aproximadamente.
Un mes para hablar de esta economía plateada, esta silver economy, que yo decía, bueno, es un término sobre todo en inglés, ¿no? Silver economy, que llegaba ya hace algún tiempo y que ha llegado para quedarse, que cada vez está teniendo un mayor peso en la sociedad, evidentemente, ¿no?
No cabe ninguna duda que es un término que ha llegado para quedarse y por mucho, mucho tiempo.
Este libro que habla de este nuevo target, de este nuevo grupo de población, de los mayores de 65, que... ¿Cómo es este grupo, Juan Carlos? ¿Cómo definiríamos, trazaríamos un perfil de este nuevo target hoy?
Bueno, realmente no hay un único grupo. Siempre me gusta decir que si bien hay una silver economy, no hay un único grupo de silvers, porque realmente hay dos grandes públicos dentro de lo que es el colectivo de mayores de 65. Entre 65 y 80 años tenemos una serie de personas que tienen una enorme capacidad para vivir la vida, para disfrutar, para consumir, para compartir, para socializar, y podríamos hablar de que hay un mensaje de marketing que es mucho más positivo que negativo. Entonces, vamos a ver mochilas, vamos a ver playas, vamos a ver personas disfrutando de la vida, porque realmente hay todo tipo de estudios y evidencias que en torno a ese momento, el ser humano, y específicamente en España, somos bastante felices, sobre todo cuando por fin realmente, o al menos era así hasta este momento, pues estamos pudiendo encontrar una situación económica que era razonablemente positiva, porque tenemos menos gastos ya. Nuestros hijos están criados, hemos pagado la hipoteca, los muebles, aquellos que compramos para el salón, ya los pagamos, no necesitamos un coche tan grande porque vamos una o dos personas en el automóvil, y por una serie de motivos tenemos más capacidad de compra y más ganas de gastar y consumir en productos que nos producen placer. Ahí hablamos de un envejecimiento activo y por lo tanto una economía orientada desde una perspectiva más bien positiva. Pero no es solo esto. En torno a los 80 años, y por desgracia, aparece la pérdida de autonomía, aparece la necesidad de cuidados y aparece, en definitiva, la incapacidad para ser plenamente autónomos. Es un mundo donde la silver economy va a tener también un enorme desarrollo en lo que es la tecnología aplicada al hogar, en lo que es la usabilidad del hogar, hogares cómodos y confortables para personas mayores que quieren estar en su casa y solo como último recurso hoy por hoy desean ir a una residencia, y también un enorme auge de una nueva orientación de las residencias geriátricas y de todo el mundo de la geriatría y de la gerontología. Porque también hay un enorme desarrollo en torno a lo que es la atenuación del envejecimiento. Gracias a la ciencia, gracias a la tecnología y la confluencia de ambas, probablemente vamos a tener una mayor esperanza de vida con mucha calidad.
Mayor esperanza de vida, tú has definido ese target perfectamente, esos mayores de 65 y muy bien, estamos totalmente de acuerdo en esto de que no hay un grupo, son muchos, ¿no? Son grupos diferenciados. En este libro, Juan Carlos, tú lo que haces sobre todo es hablar de oportunidades de negocio, ¿no?, que ofrece esta nueva realidad, esta economía, que yo no sé si ya es tanto una economía de futuro o una economía muy, muy de presente.
Es ambas cosas, es una economía de presente, hay una enorme cantidad de empresas que de un modo creciente se están orientando de un modo focalizado o concentrado a la silver economy, pensemos en los grupos de residencias, en empresas que están orientándose a ofrecer soluciones financieras o de seguros a las personas mayores, pero no cabe duda que hay una enorme oportunidad de emprendimiento, hay empleo, esto para empezar, hay empleo, felizmente hay empleo en el mundo de los cuidados, hay empleo en el mundo de la silver economy, y hay una enorme oportunidad, unos enormes yacimientos, océanos auténticamente azules para emprender en el ámbito de la tecnología, del internet de las cosas, de aparatos y gadgets para hacer la vida más fácil a estas personas, reformas en el hogar, bueno, todo un mundo de oportunidades, remarcando de una forma muy contundente que es ético y que es muy bonito ganar dinero mejorando la vida de las personas mayores. Este es el enfoque de mi libro, efectivamente.
Sin duda, sin duda que es bonito. ¿Cuáles serían, según y tú como experto nos lo puedes aclarar, Juan Carlos, cuáles serían esos factores, esas claves que aquella persona que quiera emprender dentro de todo esto que es la Silver Economy tiene que tener en cuenta, bien en ese segmento del que hablabas de envejecimiento activo o bien en el segmento de, bueno, de mayores cuidados, podemos decir?
Los factores clave son, en primer lugar, adaptarse demográficamente al colectivo que queremos atender. En segundo lugar, y como factor clave, es saber quién es nuestro cliente, porque esto, aunque parezca paradójico, es ciertamente difícil de entender, dado que en ocasiones el mayor no es nuestro cliente, sino su familia. Por lo tanto, dentro de la Silver Economy es muy importante saber a quién nos dirigimos, porque hay muchos mercados dentro de la Silver Economy. Tenemos el mercado de la administración. Nosotros podemos emprender un negocio orientado a ofrecer soluciones, tecnología, etcétera, para la Diputación, para el Ayuntamiento, para la Comunidad Autónoma. Nosotros podemos orientar nuestro negocio a una entidad financiera y entonces hablaríamos, perdón por la pedantería, de un B2B2C. Por lo tanto, orientaríamos nuestra gestión a que un banco ofrezca a su vez a las familias cualquier tipo de solución. Por ejemplo, Caixa y Securitas Direct están ofreciendo conjuntamente un servicio de teleasistencia para personas mayores, que finalmente no siempre deciden las personas mayores. Cuando son muy muy mayores, es la familia el auténtico destinatario de nuestra estrategia de marketing y de comunicación, y en definitiva toman algunas veces las decisiones sobre los cuidados o sobre la residencia o sobre muchas cosas para las cuales el mayor, y por desgracia, no siempre tiene ya la plenitud de capacidades para tomar decisiones o para balancearlas. Entonces, es un mercado donde finalmente el mayor es una persona que toma decisiones en muchísimos ámbitos de la vida, pero hay parte de la Silver Economy que se orientan a la toma de decisiones por parte de otros agentes o de otros actores. Entonces, esto es clave para un emprendedor, saber exactamente a quién se dirige y tener un plan de trabajo que se corresponda con la demografía a 3, 5, 7 o 10 años vista.
Hay un apartado en cada uno de los capítulos del libro, que no quiero quedarme sin tiempo para que puedas explicarnos qué son las historias de vidas maduras, Juan Carlos, como digo, en cada uno de los capítulos.
Bueno, a mí me gusta plasmar con ejemplos las cosas que explico para no quedarme en lo teórico, y entonces he hecho uso de un recurso que pedantemente denominamos storytelling, o contar historias. Y entonces he tratado de contar historias en muchas ocasiones de personas existentes y que conozco por mi actividad profesional o por mi vida cotidiana como ser humano, personas de mi familia o de mi entorno, y he novelado un poco lo que podría ser el ámbito de la toma de decisiones de una persona mayor y de sus necesidades, para de este modo dejar perfectamente claro el ejemplo de cómo se puede emprender y llenar un vacío de mercado para la persona que lea el libro, que comprenda perfectamente cuáles son las oportunidades de negocio que nos brinda la Silver Economy en torno a ejemplos reales y perfectamente comprensibles por todo el mundo, sin tener que ser un experto en marketing o en gestión empresarial. Por lo tanto, es un libro que se puede leer por cualquier persona.
Sí, es cierto. Y además esas historias, yo te lo preguntaba porque creo, y esto ya es una opinión muy personal, Juan Carlos, que le añade, ¿no?, un matiz como mucho más humano a todos, sobre todo a algunos capítulos que hablan más de marketing o de talento senior o de economía más pura. ¿Tú en los últimos años has notado un interés mayor por a la hora de emprendimiento o de empresas por este segmento?
En los últimos años y en los últimos meses, yo empecé a preparar este libro en el año 2018, he tardado más de 2 años en prepararlo y en ultimarlo, y realmente he notado una grandísima evolución. Un montón de empresas que estaban en un ámbito muy convencional de gestión han empezado a codificar mensajes para las personas más mayores, y podríamos mencionar desde Adolfo Domínguez a Rituals, pasando por Sephora, empresas de automóviles, del sector inmobiliario como Fotocasa. Hay un montón de ejemplos cambios en el mercado que evidencien que las empresas convencionales están girando, haciendo guiños a las personas más mayores, silverizando, como me gusta decir, su marketing y su mensaje, y del mismo modo hay un montón de nuevas empresas en el ámbito de los cuidados, en todos los ámbitos también de la tecnología, etcétera, que están efectivamente empezando a desempeñar su actividad de un modo focal o concentrado o obsesionado y orientado total y completamente con la atención a las personas mayores, donde sin ninguna duda hay un filón de negocio, insisto, en el enfoque ético. Son personas que necesitan soluciones porque hay que cuidar su calidad de vida, y por lo tanto es completamente ético emprender para ganar dinero mejorando la vida de las personas mayores, que estamos viendo en estos días como son tan vulnerables y necesitan que emprendamos pensando en esta vulnerabilidad.
Pues te agradezco mucho, Juan Carlos Alcaide, que hayas estado con nosotros para presentar este libro. Tú decías solo un mes, un libro que yo creo, bueno, estoy convencida, va a ser muy, muy útil para muchos, Silver Economy, mayores de 65, el nuevo target, publicado por Lead Editorial, porque lo has explicado muy bien. Cuando yo te preguntaba si es economía del presente o del futuro, seguro que este interés del que nos hablas, que has comprobado y notado en los últimos meses, va a seguir creciendo también a corto plazo. Juan Carlos, mil gracias, y bueno, pues que todos podamos seguir llevando esta situación de la mejor manera posible.
Ha sido un placer y vamos a aprovechar el momento para reflexionar sobre las necesidades de las personas mayores y tomar algunas decisiones que favorezcan su vida.
Lo haremos. Juan Carlos, un abrazo grande.
Muchas gracias y un placer. Gracias. Buenos días.
Gracias a Juan Carlos Alcaide. Llega el momento de bueno, pues casi despedirse. Antes de despedirnos, que lo vamos a hacer siempre con una canción, y con una canción del recuerdo, aunque hoy no nos vamos demasiado atrás porque nos quedamos en el año 1991. Antes de presentar el tema, les recuerdo que vamos a estar cada día, que mañana, entre otros contenidos, hablaremos con la psicóloga Maya Terrón, para que nos dé también las pautas para llevar esta situación de la mejor manera posible. Vamos con esa canción. Les decía, un tema de 1991. Es un tema del octavo álbum de estudio de Luis Miguel, un álbum que se llama Romance, que iba a producir Juan Carlos Calderón, pero que finalmente sería el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero quien lo produjo con él. Es un álbum que seguro que conocen, versiona 12 boleros publicados entre 1944 y 1986. Y es un tema el que hemos elegido de este álbum, uno de los primeros sencillos, que estuvo nada más y nada menos que 6 meses en las listas mexicanas. No sé tú. No sé tú es el título de este bolero, de este álbum, en la voz de Luis Miguel. Gracias a todos por estar ahí. Ha sido un placer. Mañana volvemos. Gracias, compañero Julio López en el control. Como siempre, sean felices.
En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, las calles. Amanecer, mis deseos solo puedo.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.